Y ya que estamos hablando de cultura, lo vamos a hacer con dos personas con una inquietud muy grande. Y eso les ha llevado a reencontrarse en el tiempo, a trabajar en este proyecto después de 5 años. Apuntaban ellos que nos debíamos un trabajo. Y este trabajo está aquí, que es una auténtica obra de arte. Ahora nos definirán ellos mejor cómo podemos definir la piedra blanda de Rodrigo Cortés, de Tomás Hijo. Dos personas muy volcadas en la creación, pero en diferentes niveles. Uno de los mejores grabadores, ilustradores, creadores que tenemos en nuestro país, y un director de cine, escritor, una persona que nos lleva también a muchas de sus facetas, pues en este caso con la piedra blanda, Random House, que es la que edita. Hoy están en Vigo, van a estar en el Club Faro, reflexionando sobre muchas cosas, sobre Pedro de Poco, sobre su historia y sobre sus inquietudes. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Gracias. Hola, por Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
A ver, Rodrigo, cuéntanos, porque cuando le planteas, seguramente, yo no sé si a tus productores cinematográficos o a tus editoriales, tus proyectos, es que puedes salir por cualquier lado, desde breverías a un diccionario satírico, cuentos telúricos, o ahora, pues este libro que es, me gusta tu definición, que es fábula gráfica.
Sí, hemos decidido llamarlo, a falta de término mejor, fábula gráfica, precisamente por no encontrar una familia clara en la que acogernos. Tiene algo que ver con el cómic, tiene algo que ver con la novela gráfica, tiene que ver con el libro de arte, tiene que ver con el texto ilustrado, pero no es exactamente eso. Es, como bien sabes, una historia narrada a través de grabados hechos al modo medieval, con una gubia e hiriendo la plancha, que nos permite seguir la historia de Pedro de Poco, una historia que tiene algo que ver con la picaresca, a su manera,
sí,
en la que los milagros son posibles, pero siempre de pequeña cuantía y muy aterrizados en el suelo, y en el que hay espacio para la poesía, pero también para el humor, y también, supongo que para también determinadas formas de dolor, pero que sobre todo es un goce para los sentidos.
Sin duda.
Que uno quiera recorrer con los ojos, pero casi también de forma instintiva con las yemas de los dedos.
Y no dejar de recorrerlo, volver a navegar, a que nos lleve por sus páginas.
Es verdad.
Es lo que a mí más me gusta
también. Nos lo cuentan a menudo a Tomás y a mí, muchos lectores, que vuelven a sacarlo, sí, de la estantería y vuelven a hacer el viaje, que cada vez le dice cosas tan distintas,
sí,
es verdad.
A ver, Tomás, ¿os debíais una?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Nos debíamos porque ya son muchos años de amistad, había habido ya también alguna colaboración previa. Y bueno, pues era una cosa que estaba por ahí rondando, ¿no? Ese viejo lema de los amigos que dicen, tenemos que hacer algo juntos, ¿no? Y un día, paseando por cerca del lugar donde vivimos, pues se dio la circunstancia, además, bueno, pues con un libro de Álvaro Cunqueiro de la mano, cosa que no era casual,
claro.
Y con una incertidumbre enorme, porque no sabíamos dónde iba a llegar la cosa. Todo partió de un texto esencial de Rodrigo, que después entre los dos, invadiendo cada uno el terreno del otro, pues hemos ido amasando, hemos ido esculpiendo, hemos ido perfilando, hasta que le dimos la forma final al libro en el último momento, porque ha sido una especie como de navegación sin brújula, casi casi llevada pues por lo que nos iba dictando el corazón y la cabeza a la luz de lo que íbamos produciendo, ¿no?
Dice Rodrigo, el imperio de la rayita, rayitas sagradas de artista bizantino, porque sí, es que esto es una auténtica barbaridad, más de 100 grabados,
sí,
Tomás,
sí,
¿no?
Sí, sí. Era uno de los principales dudas que tuvimos cuando empezamos a trabajar sobre esto, ¿no? Hasta qué punto iba a ser yo capaz de seguir la estela que iba marcando el proyecto. Y en un principio pensamos que tal vez lo que íbamos a hacer era un cantar de ciego, un pliego de cordel, una cosa más modesta, menos extensa. Pero bueno, el cuerpo nos iba pidiendo cada vez más, y cuando pensamos en la forma definitiva que iba a tener el libro, pues quedó claro que iba a tener que trabajar un montón. Pero ha sido un trabajo muy gratificante, muy intenso, pero también muy fuera de las coordenadas que yo suelo seguir, porque el hecho de tener no al autor, sino en este caso al co-creador de la obra,
sí,
que al otro lado siempre del teléfono, de la cámara o de la mesa del bar, pues permitía que en realidad casi casi estuviéramos haciendo los grabados de la mano, ¿no? Y bueno, aunque yo al final he sido el que ha manejado la gubia, pero la impronta de Rodrigo está en cada una de las imágenes.
Y cuando consideras que el castillo está acabado y Rodrigo parece que ya está conforme, vuelve a entrar y es otro Rodrigo que lleva una lupa de muchos aumentos, una regla de acero y un montón de herramientas pequeñísimas. Se sienta junto al castillo muy serio y empieza a trabajar, porque antes lo que estaba haciendo era jugar, Tomás. O sea, sí. Muy perfeccionistas los dos. Sí. Ahí os define muy bien este trabajo.
Claro. El perfeccionismo de Rodrigo es legendario, ¿no? Sí. De hecho, en otras entrevistas y en otras comparecencias que hemos tenido, es algo que sale por ahí. Pero lo que también hay que destacar es lo que disfruta el tío durante todo el proceso, ¿no? Y sobre todo ese primer Rodrigo, que es el que se enfrenta a este tipo de trabajos, cantando, jugando, y eso es muy agradable de presenciar, y no solo de presenciar, sino de compartir. Y eso sí, luego hay una parte en donde él pues adopta ese papel, ¿no?, de bruñidor. Y bueno, sí. Ahí tampoco me encuentro disgusto, porque yo también tengo esa faceta, ¿no?, a la hora de hacer las cosas.
Y sobre todo que nadie debería imaginar que lo que hago es dar instrucciones concretísimas, claro, a Tomás para usarlo como si fuera una especie de ratón ejecutor de ideas, en absoluto. A partir de esos textos, y si no, no hubiera merecido la pena hacerlo, y por eso es una obra de los dos, él digiere cada una de esas sensaciones y hace propuestas que son estrictamente personales, muy poderosas, y que a mí me gustan más cuanto más se alejen a lo que yo pudiera concebir, porque lo que uno admira por encima de todo es lo que no sabe cómo se hace. Y por eso disfruto además tanto viendo su forma de hacer. Porque uno podría imaginar que son simplemente dibujos, si es que un dibujo admite un adverbio como simplemente, no estoy tratando de menoscabar nada, sino de decir que su técnica lleva mucho más allá.
Claro.
Esos bocetos él los vuelca de forma invertida en una plancha de linóleo inglés, y ahí es cuando él saca la gubia y crea de verdad. Ahí es cuando él hace de verdad el dibujo, al revés de cómo se dibuja. En un dibujo, el trazo es lo que uno hace.
Sí.
En un grabado es lo que queda. Él tiene que deshacerse rayita a rayita.
Y ahí no hay marcha atrás en el imperio de la rayita.
No, claro, hay espacio para el arrepentimiento, ya no hay control Z. Y es una técnica que es puramente medieval.
Pedro de Poco no expresa, pero dice mucho.
Qué tensión, ¿eh?
Qué tensión, hubo un momento ahí, sí, ves, muy...
Qué palpable,
psicofónico.
Era más para presentar cuentos telúricos esto que... No, Pedro de Poco expresa... No físicamente, pero sí dice muchas cosas, ¿no?, este personaje.
No sé si de forma literal, pero desde luego hay algo de piedra blanda en el propio Pedro. Es un personaje inexpresivo.
Sí.
Eso no significa que no sienta. Significa que no expresa sus sentimientos. Y esos huecos los rellena el lector, que es capaz perfectamente no solo de atribuírselos, sino de reconocerse en ellos. No hay forma de leerlos a través de su cara o de sus gestos, pero uno siente el dolor,
sí,
y uno siente el amor, y uno siente la frustración, y siente la paciencia, y lo que no ve en él, lo ve en sí mismo, y le permite cerrar la historia.
Porque tiene un punto de resignación, pero también de superviviente nato.
Sí, es alguien a quien le pasan las cosas, de alguna manera, y que por encima de todo no se queja. No sabemos si está a gusto o no con lo que le sucede, pero desde luego no pierde el tiempo protestando y se adapta a las circunstancias de lo que le sucede, incluidas las del abandono, sin soltar una sola lágrima. Pero eso no significa que la vida no pase por él. Dentro de esa piedra hay algo que sin duda late.
Claro. Y eso también, que no afloren los sentimientos, también tendría que ser, a la hora de plasmarlos en esos grabados, Tomás, un reto para ti, ¿no?
Es el principal reto, de hecho, a la hora de afrontar gráficamente el trabajo. Porque, claro, uno como ilustrador, como creador de alguna forma de imágenes, lo que se esmera es en dotar a sus dibujos o sus ilustraciones de actitud, de emoción, de acción, y de repente cuando te enfrentas a un personaje que es totalmente inexpresivo, es como que de repente te tienes que despojar de un montón de herramientas y de armas que has ido entrenando y has ido perfeccionando durante mucho tiempo. Y no es fácil hacer eso, porque ya la mano va sola en muchas ocasiones. Entonces había una labor de repaso por parte de los los dos para ver en esa primera fase de bocetos, donde todavía podíamos trabajar sobre las imágenes, de tratar de aquilatar muy bien eso. Y muchas veces era muy, muy, muy complicado.
¿Y el blanco? Porque el blanco también, aquí no hay horror vacui de Tomás, nos hace también disfrutar, pausar, pararnos, que nos guíes un poco, que nos vayas llevando, que nos vayáis llevando a través del personaje, de lo que le pasa y de los grabados,
¿no? Sí, esa decisión, digamos, formal de navegar por el libro tampoco es responsabilidad exclusiva mía, sino que, como todo lo demás, es algo decidido a la limón. Y nos parecía que se podían conseguir cosas haciendo el libro así que no se podían conseguir de otra manera. A mí me gusta mucho esa sensación del ojo navegando por la página, ese viaje que propone la distribución de las viñetas, pero también me gustan determinados efectos que en una historieta o en un cómic convencional no se podrían tener y que son cuasi cinematográficos, ¿no? Hay páginas donde nos encontramos una viñeta que tiene unos determinados elementos y cuando volvemos la página nos encontramos detrás otra que la disposición de los elementos han cambiado, ha entrado un personaje, ha desaparecido otro, los pájaros han cambiado de sitio, y entonces parece que tenemos como dos fotogramas o tres fotogramas de una primitivísima película, y eso me parece que es algo que no se podría conseguir de ninguna otra manera que de la forma en la que hemos al final decidido armar el libro.
Que hay una complejidad enorme en lo que parece a lo mejor una cosa muy sencilla, entre comillas, a la hora de lo que pueda ser afrontar la lectura, como alguien que se pone delante de la piedra blanda, Rodrigo.
Es complicado, ¿no? Porque además es un lenguaje distinto. Precisamente también por eso no podemos acogerlo en una familia en la que reconozcamos esta forma de narrar, que juega con el tiempo, que juega con el espacio, y esto probablemente al oyente le está resultando muy abstracto, pero es algo que, sin embargo, se navega con plena facilidad. En cuanto uno lee las cuatro primeras páginas, entiende perfectamente las reglas del libro. Pero sucede también que con el cómic tradicional, cuando uno va acumulando viñetas, llega un momento en que el dibujo se va haciendo invisible, sin querer, porque uno se ve tan atrapado por la historia que empieza a disolverlo, a dejar de atribuirle mérito, y uno solamente quiere saber qué va a suceder después. Sin embargo, en esta
forma, ¿qué más cosas le pueden pasar a Pedro, ¿no? Esa transformación o mutación continuada.
Claro, pero aquí, como cada uno de los pasos de página significa algo, y hay un solo grabado en cada una de las páginas, y esa viñeta, ese dibujo, ese grabado cambia de tamaño por razones dramáticas, a veces ocupa dos páginas, pero a veces es casi un sello de correos arrinconado en un extremo de la página, el cerebro tiene que estar todo el rato en funcionamiento, tratando de anticipar qué va a suceder y disfrutando de cada uno de los microdetalles del trabajo de Tomás. Es inevitable, aunque no quiera hacerlo, cada vez vuelve a renovar la mirada y vuelve a atribuirle mérito a su gubia, sucede solo.
Hay un toque de picaresca muy evidente, también de surrealismo que no podía faltar. Apelaba Tomás antes a Cunqueiro, como buen Cunqueiriver que sabemos que eres, Rodrigo, pero también hay un toque, a mí me pareció, ¿no?, del llano en llamas, muy rulfiano, no sé, también puede estar algo presente o ha sido una paranoia mía en mi viaje a través de este libro a la hora de
No de forma
revisarlo.
Consciente, pero desde luego es una influencia que acogemos muy felices. Y lo sé porque son muchos años de conversaciones comunes. Hay algo que sucede con las plumas gallegas, con Cunqueiro, con Torrente, con Valle, después de una forma más seca y a la vez más juguetona con Cela, que es extrañamente frondosa y que surge de una prosa que por alguna razón se genera aquí, en estas montañas viejas, y que no es tan fácil de reconocer en otros sitios. Y a la vez hay unos elementos que son muy castellanos, muy picarescos, como dices. No en vano la idea surgió, de hecho, a orillas del Tormes, y que tienen que ver con el frío y con la piedra, que es esa ciudad, Salamanca, en la que tanto Tomás como yo nos hemos criado, aunque yo naciera aquí en un pueblito de Orense. Así que la suma de todos esos elementos efectivamente acaba siendo reconocible en la piedra blanda.
Bueno, Salamanca muy presente, entonces, ¿era piedra de Villamayor o no, Tomás?
Bueno, la piedra de Bella Mayor
es muy blanda,
sí, ¿no? Al principio, ¿no? Luego por eso se endurece, hay mucha teoría sobre eso, pero la verdad es que yo no tengo ni idea porque nunca
se dora,
también.
Sí, podemos glosar las virtudes de la piedra de Bella Mayor, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí que es verdad que todos esos elementos están presentes en el libro. Y sí, precisamente, bueno, pues por todas esas conversaciones, todas esas horas de charla, pues eran muy reconocibles. Rodrigo dice una cosa que a mí me gusta mucho, que es que cualquiera que conozca la obra de Rodrigo, la obra literaria, va a reconocer perfectamente, sí, en el libro, ¿no? Pero cualquiera que conozca los grabados que yo hago y el trabajo que yo tengo, también lo va a reconocer ahí. Entonces me parece que el hecho de que estemos los dos tan presentes en la Piedra Blanca...
No es fácil conseguirlo también en una obra tan valiente como esta.
Claro, y la razón es lo que hemos citado, ¿no? El tiempo de amistad que tenemos, pero también esa forma de trabajo en la que nos permitíamos cada uno de los dos pues intervenir en el trabajo del otro y crear juntos, ¿no? Entonces no es una obra de Rodrigo que yo haya ilustrado, ¿no? Sino que es un trabajo común en el que se manifiestan muchas cosas que no son comunes.
Eso es. No saqué un texto de un cajón y dije a Tomás, oye, ¿ilustras esto? Sino que nos sentamos a inventar algo juntos que necesariamente iba a surgir de nuestros mundos comunes. Y aunque lo primero, porque siempre hay un primer paso inevitablemente para que pueda modificarse después, son una serie de textos, esos textos ya son un traje a medida, pensando en quién los va a interpretar. Como cuando escribes un guión sabiendo ya quién va a interpretar un personaje y de forma inevitable ya estás adaptándote a su prosodia, a sus fortalezas, a aquello que sabes que va a disfrutar.
¿Pero sabíais dónde os iba a llevar? Porque antes, Tomás, tú decías, no sabíamos cómo iba a acabar esta idea que partió en aquella conversación.
No teníamos en principio ningún destino claro. Y eso ha sido también otra de las partes más placenteras, ¿no? El hecho de ir perfilando lo que íbamos a hacer. Y muchas de las decisiones, que ahora son parte esencial del libro, se han tomado en distintas partes del proceso. Porque ya te digo que teníamos en principio una idea muy, muy nebulosa. De hecho, creo que la primera frase que dijo Rodrigo en aquel momento fue, yo qué sé, podemos hacer algo, no sé, una historia de vampiros en el siglo XI, ¿no? O sea, bueno... Ese fue como el primer chispazo y de ahí surgió todo lo demás. Entonces después vino el texto de Rodrigo, después vinieron distintas formulaciones en las que pensamos, un montón de bocetos que cambiaron, que hicieron que el texto también cambiara, que ese texto cambiado cambió los bocetos de vuelta y ahí le hemos ido dando forma muy poquito a poco durante 5 años, no en dedicación completa, por supuesto. Pero eso nos ha dado margen para jugar muchísimo y para tomarnos esto pues como algo bueno que íbamos amasando poco a poco.
Ahora que digo a Tomás, creo que la única determinación clara que teníamos era de ubicación y ambiente para que de algún modo pareciera que las ilustraciones surgían de la propia historia. Como si las invocáramos del pasado y la propia historia de la Piedra Blanda se hubiera esculpido en la plancha hace 10 siglos.
El origen de los libros, que también aquí...
Claro, por eso de algún modo es una especie de libro dentro de un libro. Uno siente que el propio libro, este libro que casi desde fuera se confunde con un objeto de arte, o un libro de arte, con esa pasta dura, esa encuadernación...
Muy cuidada la ilustración, vamos, la edición muy cuidada. Como Verbolario, que ya decías, o sea, cada vez que le presentas un proyecto en la editorial dicen que viene Rodrigo, ¿no?
Sobre todo si funciona el anterior.
Funciona, claro, ¿no?
Si no, tú no te puedes presentar una editorial y decir, oye, quiero papel caro y quiero que tenga relieve la portada y además queremos que sea barato de venta, porque es un libro muy caro de hacer, muy caro de fabricar. Si esto fuera uno de estos libros de fotografía o de arte que vemos en las tiendas especializadas, sería un libro de 50 euros.
Sin duda.
Y sin embargo es un libro de 28 euros, no lo sé. Poco más que una novela normal, en un papel normal, cuando sin embargo es un objeto casi litúrgico, me refiero de concepción, que encierra dentro otro libro. Es como un libro dentro de un libro, sí.
¿Qué te dijo Guillermo del Toro, Tomás?
Pues no he tenido ocasión de comentar la jugada esta con del Toro. Ha habido otras cosas, pero no, desde que salió el libro hasta ahora no ha habido comunicación. Pero bueno, la habrá y cuando la haya, pues no sé, imagino que me la tatuaré o me haré una camiseta con ella.
Sin duda que merecerá la pena. Ya que escuchábamos antes a Joel López, el otro día cuando le entrevistábamos, hablaba con él de las renuncias y él decía, el hacer lo que en el momento en el que a mí tenía que darle un vuelco a mi carrera, apostar por hacer aquello que me apetecía hacer, obviamente conllevó renuncias, pero no veas el placer que me dio ahora con el paso del tiempo. Si hablamos de Rodrigo Cortés también a la hora de plantearse en el cine sus películas, sus proyectos, o en la literatura, lo decíamos antes, tocando muchos palos, también parece que vas por ahí como creador. Te apetece mucho poder plasmar aquello que te apetece hacer, Rodrigo. Y no es fácil eso muchas veces.
Y efectivamente exige renuncias y tiene precio. Desde fuera no se ve mucho, claro, es normal. A menudo me dicen, y lo agradezco porque suele ser desde la buena voluntad, pero algo parecido a lo que estás mencionando ahora con los editores. Oye, ¿tú por qué haces lo que te da la gana? Y es, no hago lo que me da la gana. Créeme, no hago lo que me da la gana. Nadie hace lo que le da la gana. Lo que no hago es nada que no quiera hacer.
Eso es muy, muy bueno.
Y la única forma de hacer una cosa que es completamente improbable es renunciando a un montón de cosas probables que te facilitan un camino. Iba a decir el camino. Te facilitan un camino, pero no el camino. La única forma de seguir el camino es dando los pasos que no te sacan de él.
Claro.
Pero eso exige usar el no. Y más vale que el no no sea un farol, sino que sea un no real, un no verdadero. Es, si no se hace de esta manera, no pasa nada, pero simplemente no lo haremos.
¿Qué está más cerca? ¿La próxima novela, el próximo libro o la próxima película, Rodrigo? Después de Escape, de N, de esa historia que nos atrapó tanto.
Toca novela. Ahora toca novela, novela, mientras obviamente preparo una de estas subidas a la Annapurna, que es una película. Una película siempre es una escalada.
Eso ya es.
Siempre partes de cero, pero créeme que estoy con el piolé y con los crampones.
¿Os debéis otra película, otra colaboración cinematográfica? Tomás, también.
Cuando,
ya que os debíais una,
sí,
un trabajo literario.
Sí, nos debemos, yo creo que una película de animación, o un corto, una pieza, bueno. Algo, ¿no? Porque esto es, no lo hemos hablado fuera de un estudio, pero siempre que surge esta pregunta, bueno, pues surge también esta fantasía y tal vez consigamos en algún momento. Más improbable que la piedra blanda no es.
Claro.
Entonces, no diremos que no.
Claro que sí. Pues Rodrigo Cortés, Tomás Hijo, muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Y ya sabéis que tenéis una cita con ellos hoy en el Club Faro para acercarse a sus reflexiones, para conocer un poco más este personaje que nació dos veces y que la segunda se quedó quieto para molestar lo menos posible. Que eso también es bueno hacerlo. Y os vais a encontrar de todo. Y lo más bonito a mí de esta fábula gráfica, para no utilizar una definición no concreta, es que la segunda lectura, o la segunda vez que viajas y navegas por sus páginas, es diferente. La tercera otra vez. Y lo vas viendo y vas encontrando detalles de un artesano bizantino cada vez que vuelves a ver las páginas, y las inventivas y la capacidad de sorprendernos también de Rodrigo Cortés. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros, Rodrigo.
Gracias.
Tomás, gracias.